Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de La República. Y Libero Julio Estrada los saluda el día de hoy, un jueves, como todos los jueves, donde hablamos de este deporte que nos gusta, que nos apasiona y que yo personalmente considero como el de más rápido crecimiento en el mundo. Un deporte que, pese a la pandemia, que a todos nos afecta y nos sigue afectando, por favor no bajar los brazos, no claudicar en todo lo que signifique mantenernos a salvo de posibles contagios. Las MMA se mantuvieron a flote. UFC vio por ahí, pongo UFC como el mayor ejemplo, porque es la empresa, pues, obviamente más grande en lo que a artes marciales mixtas concierne. Y salvo por un pequeño receso cuando explotó esto de la pandemia, encontraron la manera de seguir haciendo eventos, hicieron realidad este sueño de crear la isla de las peleas, de la Fight Island, en Abu Dhabi, que es un sitio donde vienen realizando eventos muy seguido. Precisamente en Abu Dhabi es donde se va a llevar a cabo el primer evento del 2021 para UFC, y va a ser este sábado. UFC en ABC, esta cadena importante de televisión estadounidense, va a albergar un evento de UFC, un evento de MMA. No estoy seguro si después de mucho tiempo o por primera vez en su historia. Esto es un evento grande, es importante para UFC, así como lo fue su debut en Fox en algún momento. Hacerlo en ABC, es un canal que no es de cable, es un canal de señal abierta en Estados Unidos, con bastante historia, es realmente importante para la empresa y es una gran manera de arrancar el año 2021. Entonces, en el programa de hoy, que es el segundo del 2021 para nosotros, para Último Round, vamos a hablar un poquito de lo que se viene en UFC, en ABC. Holloway versus Keitar. Calvin Keitar contra Max Holloway, ex campeón de UFC en la división de peso pluma. Así que este programa le vamos a dedicar a la previa, a hablar un poco de cómo llegan los peleadores que van a abrir este 2021, y también un poquito de lo que va a ser UFC on ESPN el miércoles 20, porque como ya es conocido, este programa sale todos los jueves, y para el próximo jueves ya va a haber sucedido, ya va a haber ocurrido la pelea entre Michael Chiesa y Neil Magny, así que un poquito también de ese evento. Esta semana es muy importante para UFC, ya que en el lapso de 8 días hay 3 eventos. Tenemos Holloway versus Keitar el sábado, el miércoles tenemos Chiesa versus Magny, y ya el otro sábado tenemos el primer evento numerado, el primer pay-per-view de UFC del 2021, que es Dustin Poirier contra Conor McGregor 2. Pero la previa de ese evento la vamos a tener la próxima semana. A ver, así que, ¿qué nos trae el primer evento de UFC del año? Peleas muy interesantes con peleadores con bastante por lo que pelear. Ya lo vamos a ir mencionando. Yo quiero ubicarme en el main card. En las carteleras preliminares hay buenas peleas también, como no. Me llama la atención la presencia de Sara Moras. Sara Moras, que es una buena peleadora que ya la hemos conocido por The Ultimate Fighter, que no llega muy bien y, vamos, ha perdido 4 de sus últimas 5 peleas, y al frente va a tener a Vanessa Melo, que es una peleadora brasileña que también anda en la misma situación porque ha perdido sus últimas 3. Yo creo que aquí, y eso que estamos teniendo en cuenta, que la división gallo de las mujeres no es que digamos muy extensa, yo creo que aquí podría rodar una cabeza. Así que va a estar muy interesante que estas dos peleadoras, para mí, están peleando prácticamente por su permanencia en la compañía. Ajá, así que digamos que si de alguna manera puedo ver alguna pelea en el pre-show que me llame la atención, sería esa, pues, ¿no? Y también ver a David Zaguada, que a mí me impresionó su victoria sobre a Abubakar Nurmagomedov, que y va a ser bien interesante ver lo que hace ante Ramzan Mimir, que también que ahí sí tengo que admitir que no lo he seguido mucho. Está en UFC desde el 2017, pero no he seguido mucho su carrera. Y la verdad es que David Zaguada tampoco mucho, sino que me acuerdo de esa victoria, que fue una muy buena sumisión, un arm triangle, si no me equivoco. Pero vamos al pre-show, a la cartelera principal. Arrancamos con Punahele Soriano contra Dusko Todorovic en la división mediana, y también en la misma división viene un peleador que creo que UFC ha puesto bastante confianza en él, que es Joaquin Buckley. Joaquin Buckley ha salido en todas las listas de lo mejor del año, o por peleador revelación, o por mejor knockout. Ese knockout de ese spinning back kick donde Kazanganay le sostiene la pierna, pero hace una pirueta en el aire Joaquin Buckley para conectarlo con una patada giratoria, ese que ha sido elegido el knockout del año por varias listas, incluyendo también Último Round, aunque mi compadre Paul Rodríguez prefirió la de Cody Garbrandt, pero la de Joaquin Buckley sobre Ipa Kazanganay fue pues fue tremenda, ¿no? Y de ahí se anotó una victoria contra Jordan Wright también por knockout. Así que este tipo, que su única derrota en UFC ha sido contra Kevin Holland, que es el peleador del momento ahora en UFC. Así que viene muy bien Joaquin Buckley. Va contra Alessio Di Chirico, este peleador italiano que ha perdido sus últimos 3 combates. Muchos podrían pensar que es una carne de cañón que le ponen a Joaquin Buckley, ¿no? Como diciéndole, apúntate un nuevo highlight para tu highlight reel, valga la redundancia. Y sigue subiendo. Yo creo que va por ahí, porque, o sea, UFC tiene también este tipo de buqueos. Y creo que va por ahí también. Eso sin quitarle méritos a que Dichirico puede hacer algo por ahí, pero vamos. Todos sabemos que la viada la tiene Joaquin Buckley, el apoyo de la empresa la tiene Joaquin Buckley, la atención de los fans la tiene Joaquin Buckley. Así que yo me voy a inclinar por darle la victoria a Buckley. Creo que va a ser una victoria decisiva, porque eso es lo que se busca de él. Creo que ese rush que tiene le va a ayudar, porque no ha descansado mucho. Su última pelea fue en noviembre. Así que en menos de 2 meses... Joaquin Buckley vuelve al octágono y eso es mantener la forma, ¿no? En 2 meses no es que descansas un mes y de ahí trabajas intenso el otro. Tienes que mantenerte en forma. Y creo que Joaquin Buckley es un peleador disciplinado en ese sentido. Y para mí se va a llevar la victoria. Otra pelea que esa sí me llama la atención, y yo lo tengo que confesar, y siempre lo digo, que es que cuando pelea un sudamericano me siento especialmente motivado, y sobre todo con alguien de las características de Santiago Posillillo. Es un peleador que no vemos desde el 2018, las lesiones le han pasado factura. También tuvo una infección una infección de estafilococo, que es muy usual entre los peleadores, pero esa pelea, por ejemplo, le impidió enfrentarse contra Robbie Lawler, que es un ex campeón del mundo. Entonces, estar tanto tiempo fuera del octágono, creo que le afectó un poco, y por eso su rival es, ojo, nuevamente, no quitarle nada a Li Jingliang, este peleador chino que tiene victorias importantes en UFC, tiene varios knockouts y TKO, y ya tiene su tiempito en UFC, más o menos unos 7 años. Viene de perder, es cierto, pero viene de perder contra Neil Magny, es un peleador importante de la división welter. Dicho esto, yo siempre que alguien se toma mucho tiempo para regresar, siempre soy un poco escéptico en dar un pronóstico, pero si me tengo que basar en lo que se ha visto en Pocinibio en toda su carrera en UFC, yo creo que esta tiene que ser una victoria para Pocinibio y que ya lo ubique para enfrentarse a un top 7 o top 5 por ahí de la división welter. Pocinibio no pierde en UFC desde el 2015. Es cierto, no ha peleado ni en el 2019 ni en el 2020, pero en este lapso de tiempo se han anotado 7 victorias, de las cuales las últimas 3 han sido contra Neil Magny, un knockout, contra Mike Perry, una decisión, y contra Gunnar Nelson, un knockout. Entonces son peleadores muy importantes, son peleadores muy reconocidos. Sobre todo el último, ¿no? Neil Magny, que fue main event de un Fight Night. Y yo creo que Pocinibio tiene las características para derrotar a Lilin Yang. Lo veo incluso con una contextura más grande, pese a que tiene la misma estatura y obviamente el mismo peso. Creo que es muy completo Pocinibio. Creo que trabaja muy bien el striking, y al igual que el jiu-jitsu, el cinturón negro. Mientras que Li Jingliang no es un mal peleador para nada, es muy bueno, pero veo con más posibilidades a Pocinibio por esta situación que ha vivido de estar mucho tiempo fuera. Creo que va a ser un tremendo aliciente para que Pocinibio vuelva con todo, con todo. Este es su momento, ¿no? Creo que es el momento de que Pocinibio ponga pues al MMA argentino, que ha crecido mucho en los últimos años, que tengan un gran representante en las esferas principales de una división. Creo que eso es una motivación muy grande para Pocinibio, y a mí me tinca que él se va a llevar la victoria. ¿Puede ganar Lilin Yang? Por supuesto que sí, es un gran peleador, pero me estoy inclinando por darle la victoria al argentino Santiago Pocinibio. Llegamos a las dos últimas peleas de la cartelera, al co-main event y al main event. Y en el co-main event tenemos una pelea para los fans. Esa es una pelea para los fans. También en la división welter tenemos a Carlos Condit contra Matt Brown. ¡Qué pelea, señores! De verdad, si ambos pelean a lo que saben, porque también hemos visto que hay momentos en que dos peleadores veteranos experimentados, hay mucho nervio por no perder, sobre todo en la situación que viene. Ojo, no estoy diciendo que les vaya mal, o sea que, a ver, si uno ve el récord y ve que no anda muy bien, que digamos, pero vamos, no creo que sean peleadores que en este momento estén muy preocupados o tengan muy cercano o esté ahorita realmente en su mente o alguna oportunidad titular o volverse a meterse a la competencia en la división welter o nada parecido. Carlos Condit tiene 36 años y Matt Brown tiene 40, y Matt Brown ya ha pasado por un proceso de retiro después de esa victoria sobre Diego Sánchez, con la que cortó una racha de derrotas. Estamos hablando del 2017. Matt Brown coqueteó mucho con el retiro, me parece que incluso lo llegó a anunciar, cosa que después regresa en el 2019 venciendo a Ben Saunders, y ahora último en el 2020 ha perdido contra Miguel Baeza. Pero creo que lo de Matt Brown es dar espectáculo y mantenerse vigente como un animador de UFC, y precisamente lo es, por algo es co-main event. Tiene, por ejemplo, Matt Brown es uno de los hombres récords de UFC. Tiene, a ver, por acá lo tenía. Tiene muchos Fight of the Night, tiene muchos knockouts. Me parece que es el peleador con mayor cantidad de knockouts en la división welter. Y sí, así es. Tiene 11 knockouts en la división welter y es el peleador que más knockouts tiene en esa división. Y es el que tiene más finalizaciones también en esa división, que son 13. Es un peleador que nunca va para atrás, que siempre va para adelante, que llega incluso a exasperarse cuando los peleadores le hacen trabajo muy inteligentes y no quieren meterse en el engagement del intercambio de golpes. Lo vemos incluso frustrado, incluso lo hemos visto a Matt Brown bajar los brazos y decir, hermano, éntrale, para eso estamos en UFC. Está empatado también con Thiago Alves en la cantidad de mayores peleas en la división welter. Entonces estamos hablando de un futuro, de un futuro Hall of Famer, ¿no? De todas maneras. En el lado de Carlos Condit, vemos a alguien que tal vez su nombre es mucho más conocido porque fue campeón de UFC, fue campeón interino de la división welter, ganándole una pelea a Nick Diaz, estamos hablando ya del 2012. Pero a partir de ahí, su carrera ya no fue tan bien que digamos, solamente le ha ganado a Martin Kampman y a Thiago Alves. Y su última pelea, que si bien es cierto es una victoria sobre Conor McGee, fue una victoria por decisión donde se vio muy superior, pero creo que fue un poquito de mérito de Conor McGee que no estuvo a la altura de lo que se podría esperar de alguien que se enfrenta a un ex campeón del mundo. Diciendo que Conor McGee es un buen peleador, es un ganador de Ultimate Fighter. Creo está difícil escoger un ganador. Yo me voy a inclinar por Matt Brown porque siento que él va a ir más adelante y va a intentar siempre el intercambio. Condit, creo que la última victoria ha sido muy importante para él porque él no ganaba desde el 2015 y sumaba unas 5 derrotas consecutivas, 3 de ellas por sumisión. Tiene que preocuparse Carlos Condit porque Matt Brown intente rendirlo. Bueno, siempre hay que tener una cierta cautela, pero yo no me ubicaría tanto en eso, ¿no? Matt Brown no es un peleador que se caracterice mucho por eso, pese a que tiene victorias por sumisión, una guillotina sobre Tim Means y un armbar Ryan Thomas, pero ahí nos estamos remontando hasta el 2008. Es un peleador que obviamente prefiere más el intercambio de golpes, Matt Brown. Esta tiene pinta de ser un peleón si ambos llegan con ganas de pelear, si ambos saben que su rol dentro de la cartelera es animar y darle a la gente una pelea entre dos consagrados, va a ser un peleón. Si por ahí se preocupan un poco más por conseguir la victoria, por ser más estratégicos, yo en ese sentido veo más a Carlos Condit con esos deseos que a Matt Brown. Yo a Matt Brown sí lo veo saliendo para adelante sin guardarse nada. Y por eso creo que si no hay un knockout, creo que la decisión va a ser para Matt Brown. Lo veo incluso conectando más golpes. Y con el paso del tiempo las quijadas ya no son las mismas. Así que no me sorprendería que por ahí le propinen un knockout, un TKO a Carlos Condit, que realmente tiene pocos knockouts o TKOs en contra. Y acá revisando su récord, tiene solo uno, que fue contra Martin Kampman en el 2013. De ahí, contra Tyron Woodley, perdón. Lo estaba viendo mal. Contra Tyron Woodley. Esto que fue una lesión de rodilla, ya me acordé. Entonces creo que no, ¿ah? No han noqueado antes a Carlos Condit. Entonces, qué mejor manera de hacer historia. Creo que Matt Brown se anota la victoria y podría llegar a noquear a Carlos Condit. Sin quitarle méritos a Condit. Condit es un peleador que a mí me gustaba mucho. Incluso yo le tenía mucha fe cuando le tocó unificar los títulos contra George St. Pierre, pero obviamente pues estamos hablando de una leyenda de UFC como George St. Pierre, fue superior. Llegando al main event, tenemos una pelea muy importante en la división de peso pluma, porque tenemos al ex campeón Max Holloway, que quiere recuperarse, quiere sacudirse de lo que podría ser algo que yo llamo la maldición del ex campeón. Y a Calvin Kattar, que es un peleador muy interesante en la división, que en su momento fue considerado pues uno de los de las grandes revelaciones de este de esta categoría de peso. Y creo que es un peleador con muchas condiciones. Es largo, y en la división welter es muy importante. Tiene un buen alcance de brazos, tiene un muy buen golpeo. Tiene versatilidad. Yo cuando pienso en Calvin Kattar, lo primero que recuerdo es el knockout sobre Jeremy Stephens. Qué brutales los codazos que le termina colocando a Jeremy Stephens. De verdad, qué brutal. Y es un peleador que ha demostrado aguante. Y contra Max Holloway hay que tener aguante. Max Holloway es un peleador que no se cansa nunca. Nunca. Ya lo conocemos, pues. Es alguien que desde el 2016 que ganó el título, incluso desde antes, ya demostraba que iba a ser alguien importante en esta división. Tiene victorias 2 consecutivas sobre José Aldo. Derrotó a Brian Ortega, a Frankie Edgar. Ha perdido el título contra Alexander Volkanovski, ha perdido 2 veces seguidas con él. La última, que fue por decisión dividida, que para muchos ganó Holloway. A mí me pareció incluso que estuvo más cerca de ganar la primera que la segunda, pero bueno, Alexander Volkanovski es uno de los peleadores que terminaron por explotar en los últimos 2 años. ¿Le veo opciones de victoria a Calvin Kattar? Sí le veo opciones. Se sale como en esta pelea contra Jeremy Stephens. Me parece que si llega a conectar, tiene opciones, pero claro, conectar a Max Holloway es complicado, es muy difícil. Y repito, lo de aguantar va a ser algo muy, muy importante para Calvin Kattar. Sus únicas 2 derrotas en UFC han sido por decisión, o sea, no lo han noqueado y no lo han rendido, sobre todo porque su última derrota fue contra Khabib Nurmagomedov, que digamos que es uno de los peleadores que se está metiendo con fuerza en la escena titular de los pesos welter. Entonces, está complicado, pero yo me voy a inclinar por la sorpresa. Creo que Calvin Kattar se va a notar una importante victoria. Eso es lo que me tinca, porque si hablamos de capacidades, obviamente Max Holloway es un ex campeón y creo que sus skills son más notorios que los de Calvin Kattar, pero lo veo en una curva ascendente al Boston Finisher, como se le conoce a Calvin Kattar. Creo que Calvin Kattar se va a llevar la victoria, creo que va a haber una gran sorpresa y creo que la división de peso pluma en ese sentido va a tener un nuevo contendiente en ese sentido. Antes de despedirnos, gente, un repasito, ¿no? Para mí gana Joaquin Buckley, gana Pocinibio, gana Matt Brown y gana Calvin Kattar. Vamos a ver, los que nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, en la cajita de comentarios nos pueden dejar cuáles son sus opiniones, quién para ustedes se va a llevar la victoria entre Holloway y Kattar y en las otras peleas, y también nos pueden dejar su opinión sobre el UFC o ESPN que se viene el miércoles nada más, con un muy buen main event. Ojo con este main event, que es Michael Chiesa en su cuarta pelea como welter, este cambio de división que le ha caído también, contra Neil Magny, este peleador que es un muy buen peleador, pero, y esta es una opinión que yo comparto con Paul Rodríguez, que siempre me comenta sobre Neil Magny, es un peleador que ambos disfrutamos, pero que siempre pierde la pelea importante. Se anota unas dos o tres, y después viene un y drop the ball, ¿no? Como dicen los gringos. Por ejemplo, del 2000, entre el 2014 y 2015, por ejemplo, se notó siete victorias consecutivas, pero cuando tenía que ganar a Demian Maia, no pudo. De ahí se anotó tres, incluyendo a Kelvin Gastelum y Héctor Lombard, pero pierde contra Lawrence Larkin. Ahora, Neil Magny viene de ganarle a Lili Liang, a Anthony Rocco Martin y a Robbie Lawler, que lució muy bien con Robbie Lawler. Lució muy bien, pero Michael Chiesa ha lucido también muy bien desde que se cambió a welter. Yo, por los antecedentes, por lo que ya conocemos de Neil Magny, nada me asegura que la historia no sea distinta. Y por eso me voy a inclinar por Michael Chiesa. Hay que tener en cuenta quiénes ha derrotado a Chiesa como welter. Creo que le favorece bastante. Es un tipo muy grande para ser welter. Entonces, claro, es muy grande, y el corte que tenía que hacer en peso para pelear en la división ligera era demasiado. Yo supongo que le afectaba mucho, y ahora está mucho más cómodo. Tres victorias en la división welter contra Carlos Condit, una sumisión. Una decisión contra Rafael Dos Años, que es también un ex campeón, y una decisión contra Diego Sánchez. Entonces estamos hablando de dos ex campeones mundiales y de un futuro Hall of Famer como Diego Sánchez. Entonces, creo que la viada que tiene Michael Chiesa, no veo a Neil Magny parándolo. No veo a Neil Magny parándolo. Veo que Neil Magny por ahí le puede suceder de nuevo lo mismo que le ha sucedido siempre en toda su carrera. Entonces, gente, hay que estar muy atentos porque hay bastante MMA. Hay dos eventos nomás antes del próximo jueves, que será el próximo programa. Entonces, y a estar muy atentos. En la cajita de comentarios también me pueden dejar quién lleva la victoria, si Magny o Michael Chiesa, cuál va a ser la mejor pelea. Esa es otra historia. Yo creo que la mejor pelea tiene muchas condiciones, Carlos Condit y Madurón, para ser la mejor pelea de esta semana, pero yo me voy a inclinar por Chiesa Magny, por lo que se disputan ellos dos. Y obviamente Holloway contra Kittar también es una pelea importante, pero creo que Magny contra Chiesa es por lo menos para mí una pelea más atractiva. Esa es mi opinión enteramente personal. Gente, gracias por acompañarme hoy, como todos los jueves, en Último Round. Hay que estar atentos, hay que seguir viendo MMA, y nos vamos a reencontrar aquí la próxima semana ya con la previa de McGregor, Poirier y obviamente todo lo que pase en estos últimos dos eventos. Nos escuchamos el próximo jueves. Chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.